ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Corch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Sí, estamos aquí ya a la medianoche con este Trasnoche de Misterios, y hoy en este día tan especial que cierra la Semana Santa con este Domingo de Resurrección, hemos querido invitar a Daniel Corch, que es escritor e investigador, para que nos hable un poco sobre lo que es el mensaje de la resurrección. Pero yo antes quiero agradecerle a Chela Techeira, que nos mandó por nuestro blog felicitaciones por el programa anterior que hicimos con Luis Alberto Álvarez, que le encantó. También a Jorge, que Jorge nos pide que hablemos un poquito sobre la teoría que hay de que Jesús vivió y murió en la India, en Cachemira. Bueno, a ellos les decimos que muchas gracias y que vamos a tratar de, después, próximamente, tratar esos temas. Pero hoy, como les decía recién, es el mensaje de la resurrección. Daniel Corch, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Cristina? Un gusto de estar, como siempre, aquí conversando estos temas que tanto nos apasionan, ¿verdad?
Bien. Daniel, ¿sabes que yo te escucho un poquito bajo?
Sí.
Si podés hablar un poquito más alto, cerca del micrófono, te agradezco.
Sí, claro que sí. Bien.
Bueno, el tema ahora que nos... sí. ¿Cuál sería, Daniel, para ti el mensaje de la resurrección?
Bueno, creo que el mensaje, estaría bueno decirlo al final, pero es un mensaje estrictamente de paz, ¿no? De reconciliación entre el hombre y Dios, entre el hombre y el todo, entre el hombre y esa fuerza creadora más allá de como muchos lo puedan entender. Pero bueno, es un mensaje de ese estilo, ¿no? Es un mensaje superior. El tema que vamos a conversar hoy sobre el Santo Sudario, la sábana de Turín, es uno de los temas tan controversiales que hemos tratado desde hace un año y medio a la fecha, pero es uno más de los que giran en torno a la humanidad. Tanto Sudario, como decíamos, la sábana de Turín, podemos darle como comienzo algo que dice la Biblia, que después de ser bajado de la cruz, se envolvió a ese hombre con una sábana de lino y se lo puso en un sepulcro abierto, en una peña donde todavía no habían sepultado a nadie. Eso más o menos es lo que dice el Evangelio, según San Lucas. Pero en Italia, en la Catedral de San Juan, en Turín, se encuentra desde 1578 el lienzo de lino con el que se envolvió el cuerpo de un hombre desnudo. Una tela confeccionada en lino, en una sola pieza de 4 metros 25 de largo y 1 metro de ancho. Y lo increíble, lo extraño, lo insólito de esta tela, realizada a mano, incluso hasta los hilos que la componen, es que por alguna razón que aún la ciencia no ha podido determinar, esa imagen de ese hombre, quedó impresa en ella. La impresión, o podemos también decirle la vaporización del cuerpo, ha quedado como un negativo de antigua fotografía, pero en un color amarillo tenue, de un lado más fuerte que del otro. Lo que sea que haya sucedido con ese lienzo de lino que alguna vez envolvió el cuerpo de un hombre, es algo que todavía es controversial. Hay quienes opinan que se trata de una falsificación pintada. La ciencia no puede explicar el fenómeno de índole natural, y los creyentes aseguran que la tela fue la mortaja de Jesucristo. Existe una leyenda que cuenta un hecho sorprendente previo a lo ocurrido con el sudario. Dice que el rey de Argar, de la ciudad de Edesa, padecía de una enfermedad de la cual no podía ser curado y mejoraba con el paso del tiempo. Este supo de las curaciones que realizaba un hombre judío y envió a un mensajero hacia Jerusalén para convencerlo de que viajara a Siria con motivo de curarle esa afección. Al concretarse ese encuentro, Jesús le dijo al emisario del rey de Edesa que en ese momento le resultaba imposible realizar el viaje, pero que después de su muerte y resurrección, él enviaría a uno de sus discípulos a curar ese mal que el rey de Argar padecía. Poco tiempo después, el apóstol Tadeo es quien llega a la ciudad de Edesa con el sudario, con la imagen de Jesús impresa. Es así que el sudario aparece en dicha ciudad y se hace público en el siglo VI. Antes, en el siglo I, cuando comenzaron las persecuciones a los cristianos, la tela milagrosa fue escondida en un nicho sobre la entrada oeste de la ciudad y permaneció oculta durante 400 años, mientras la ciudad era invadida por bizantinos y musulmanes en cruentas batallas, ¿no? Y durante el año 944, el sudario se trasladó a Constantinopla, y en esa ciudad permaneció hasta el 12 de abril del año 1204. En ese periodo, los cruzados entraron en Constantinopla y el sudario desapareció. Desapareció hasta el año 1350. La sagrada tela permaneció en poder de la familia Charnay, porque uno de los templarios, Geoffrey de Charnay, había quedado en custodia del mismo. Al ser llevado a la hoguera, cuando la orden templaria fue disuelta, aproximadamente en el año 1314, este habría entregado el sudario a su familia para que lo protegieran. Pero pasó el tiempo, y después en el año 1453, una anciana, familiar, Margaret de Charnay, nieta del templario Geoffrey, sin hijos ni nadie a quien entregarle la reliquia para su custodia, decide llevarlo a la corte de Francia y se lo ofrece al duque Luis de Saboya, quien en gratitud le obsequia dos castillos. El duque de Saboya ordenó custodiar y construir una capilla especial para guardar el sudario y lo llamó la Santa Capilla. Para su conservación, el manto se colocó en una caja de plata y se depositó en un lugar apropiado, cercano al altar, sobre un escaparate que permitía la observación desde abajo, pero fuera del alcance de quienes se pudieran ver tentados a querer abrir la caja sagrada. Pero en el año 1532 hubo un gran incendio, y ese incendio alcanzó toda la iglesia y llegó hasta la caja de plata que contenía el manto sagrado. Y si bien el manto fue rescatado por unos monjes, algunas gotas de plata que se habían derretido durante ese incendio cayeron sobre la tela y le originaron algunas quemaduras. Después del incidente, la tela fue reparada por un grupo de monjas que cosieron algunos parches triangulares en la tela, dejando varias líneas paralelas a lo largo de la imagen impresa. Esos son esos triángulos que se pueden ver cuando uno observa las fotos del sudario que andan circulando por allí. En 1578, el duque Emanuel Philibert de Saboya trasladó el sudario hacia la ciudad de Turín, transportándolo en una caja de madera acompañada de un documento oficial que autentificaba su origen. A partir de entonces, la familia, cada año, el 4 de mayo, exponía el sudario ante la visita del público. Cuando fallece el rey Humberto de Saboya, en 1983, el sudario es donado al Vaticano y las autoridades estuvieron de acuerdo en que éste continuara en Turín. Los primeros científicos que estudiaron el sudario, esos estudios hicieron fueron recién en el año 1978, y para ello se utilizó equipos muy sofisticados. En esa oportunidad se le hicieron pruebas químicas, biológicas, físicas, térmicas, para poder establecer su antigüedad y el origen de la misma. Pero yo creo que le cortaron unos centímetros de uno de los lados. Pero es interesante resaltar que a simple vista la silueta impresa se ve muy tenue y que para verla con nitidez hay que alejarse de la tela unos 2 o 3 metros aproximadamente. Y sin entrar en un exhaustivo informe científico, que tengo aquí las hojas que avalan todo lo que se le realizó, de todo esto podemos extraer que corresponde a un varón caucásico de 1,80 m, de 77 kilos de peso. Su patología y fisiología son incuestionables. Se ha comprobado que las heridas del cuerpo son ciertas y hay presencia de sangre en la parte posterior del cuerpo, en el cuero cabelludo, en la frente, incluso en la muñeca izquierda y en la mano derecha, que se ve cubriendo a la mano izquierda.
Perdóname, Daniel, tengo entendido también que las marcas que tiene de los latigazos fue tremendo, ¿eh?
Sí,
está. Y en todas partes del cuerpo, ¿no? Sí, y el látigo era, tenía como la punta, una punta muy especial, como que arrancaba la piel, ¿no?
Sí, se acostumbraban en aquella época, los romanos le ponían o alambre o le ponían piedras o huesos pequeños, ¿no? Claro, sí, todo eso salta.
Que dice que no cualquier ser humano hubiera aguantado, porque a él le dieron mucho más latigazos que lo que le daban el común del hórreo, digamos, ¿no?
Sí, de acuerdo a los estudios se nota que tenía muchísimas marcas, hinchaciones en la cara, sí, el cuerpo estaba...
En la cara y absolutamente en todo el cuerpo, ¿eh?
Sí. Lo que sí se ha comprobado también es que las manos no estuvieron clavadas, sino que fueron atadas.
Claro. Ahora, una pregunta. En todas las imágenes, ¿no?, de todos los tiempos de Cristo en la cruz, está clavada las manos. Después se decía que lo debían de haber clavado en las muñecas, porque si no, las manos se hubieran desgarrado.
Sí, por eso es el
cuerpo. Ahora, tú decís que también estaba atado, ¿cómo es eso?
Sí, que estaba atado, sí. Estaba atado.
¿No clavado en las muñecas?
No, atado. Sí había un clavo en el pie. Y bueno, y en los hombros se advierte también que la persona, antes de morir, había transportado algo muy pesado, con un peso distribuido en forma pareja, como se acostumbraba a hacer en aquellos tiempos, con los condenados a la crucifixión, que cargaban el madero horizontal hasta llegar al sitio de la ejecución, donde esperaba el madero vertical para ser unidos en forma de cruz.
Claro, ahora, yo me quedo pensando lo que se quedarán muchas personas pensando también en la audiencia, ¿no? Si realmente a él no lo clavaron de las manos ni lo clavaron de las muñecas, ¿cómo puede ser que a los estigmatizados les salgan los estigmas en las manos?
Ese es otro tema.
Ese es un gran tema, ¿eh?
Sí, esa es otra historia.
Porque el Padre Pío, por ejemplo, tenía los estigmas en la mano.
Sí.
Es muy curioso y creo que da para hablar mucho, porque lo que tengo entendido yo es que hay una posibilidad de que la mente actúe también, ¿no?, en el caso de los estigmatizados.
Sí. Transverberación se llama ese estado en el que entró Pío y otras personas más. Transverberación.
¿Cómo?
Sí, transverberación se llama ese estado, esa naturaleza en la que se ha estudiado ese fenómeno. Pero bueno, eso es otro tema.
Claro, diferente. Es otro tema pero que en algún momento se va a tener que tratar porque es algo muy curioso y que muchas personas se preguntan cómo puede ser.
Sí,
porque si desde la han habido muchos mucha gente, no muchos, pero han habido unas cuantas personas, sí, incluso mujeres, muchas, santas, que han tenido los estigmas en las manos.
Claro, pero a ver, en todo esto también existe algo que es lo que se conoce como la pasión de Cristo, ¿no? O sea, las personas que reviven de alguna manera con una fuerza psicológica muy grande,
claro,
ese trauma y además ese acercamiento hacia la religión, ese transportarse espiritual hacia lo sucedido en otra época, conectando físicamente con esa persona, bueno, eso requiere también de un nivel psicológico, psíquico, ¿no? Está dentro de lo que es un estado paranormal, ¿no? Uh-huh. Entonces, en lo que es la representación, y bueno, es medio inexplicable también todo eso.
Claro.
Tema, ¿no?
Sí, sí, que pueden ser producidas por la mente,
sí,
de esa entrega, ese amor,
sí, sí,
y esa imitación a ser, sí, Cristo, ¿no? Porque la mente,
sí, claro,
lo puede todo, ¿no?
Y pienso que sí, ¿no? Es uno de los misterios también. El poder, la sugestión, la alteración, son estados de alterados de conciencia, ¿no? Que no todos las personas lo viven de la misma manera, pero la representación católica de Cristo crucificado es una, porque, bueno, ahí está la pasión. Y quizás las personas fuertemente conectadas mentalmente con ese estado, de alguna manera manifiesten en su cuerpo físico ese tipo de llagas y de situaciones, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, eso ya obedece al campo de lo paranormal, no a lo que,
sí,
el presidente Cristo vivió.
Yo no sé si tú recordarás una vez que Sixto Paz lo explicó eso, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente así, ¿no? Como claro, tú decís, la persona que generalmente son,
sí,
grandes místicos,
sí, claro,
que tratan de parecerse a Cristo en su vida, absolutamente en todo, como tú decís, en estados alterados de conciencia, pero también a nivel subconsciente, van, sí, como pareciéndose y van creando en su propio organismo lo que es el ser de su gran admiración, ¿no? Es impresionante hablar de ese tema, ¿no?
Claro que sí, yo, o sea, no lo juzgo para nada, porque muy probablemente en la figura de Pío que tú nombraste recién, con quien yo tengo gran respeto, es muy probable que en esa situación, porque aparte la vida de Pío es muy particular también, ¿no? Como o sea, todo lo que él vivió y cómo de niño además él tenía un vínculo muy grande con no solo con el aspecto religioso, sino con Jesús mismo. Y pero bueno, quizás sea el traer el sufrimiento, las enseñanzas, la filosofía, la palabra de Cristo a nuestro presente, y de ahí es que de repente se produce esa conexión psicológica tan fuerte que se manifiesta como está manifestado el Cristo en la cruz, ¿no? Porque es un símbolo también. Hoy para hoy es un símbolo que nos representa lo que sucedió en algún momento de la historia.
Claro. Además, ese es otro gran misterio. En el fondo es un misterio.
Sí.
El de los estigmas todavía, ¿no?
Sí, sigue siéndolo, sí. Pero volviendo al informe también nos revela el corte producido por el centurión, por el romano que le dio ese corte en el costado, porque había salido sangre y suero. Eso también está en el sudario.
Claro, en el pecho.
Claro, o sea, no es menor todo lo que sucede acá. Y estos estudios duraron además 3 años, y la ciencia no pudo encontrar nada que invalidara el relato bíblico. O sea, hablamos de el hombre había recibido los golpes en el rostro, como nombramos recién. Eso sale del estudio del sudario. tenía las laceraciones en las rodillas provocadas por varias caídas.
Claro.
Se había crucificado clavándole en el pie, atado en las manos. No se precisa exactamente lo de las muñecas. Las piernas no estaban fracturadas, como se acostumbraba en la época, para provocar una muerte rápida, sino que al contrario parecían una corta incisión en el costado provocada por el desgarro, ya que lo habían dado por muerto en la cruz. Lo que falta determinar era cómo se había producido la imagen, y descartando todas las posibilidades, solo quedaba una, que durante una fracción de segundo, según los técnicos de la NASA, los ingenieros de la NASA, ¿no? Solo quedaba esa posibilidad, que durante un segundo, una fracción de segundo, el cuerpo envuelto en la tela hubiera sufrido un exceso de radiación, una incandescencia extraordinaria que produjo esa impresión de negativo, tal como muchos años después se pudo comprobar enseguida de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, que se encontraron imágenes de cuerpos que habían sido desintegradas, dejando las siluetas en las paredes o en el pavimento. Hay una de un hombre subiendo una escalera que quedó tal cual impresa en la pared.
Quiero hacer un alto acá y comentarles a la audiencia que la muerte en cruz que hacían los romanos es una de las muertes peores que existen, ¿no? Una de las agonías más intensas, porque yo tengo entendido que al crucificar a una persona no pueden respirar. Entonces, como que también les cuesta horrible respirar y es un dolor tremendo en la caja torácica, más todos los dolores que tienen, claro, en el cuerpo.
Sí. Realmente
es una agonía, pero tremenda.
Por lo que pasó esa gente, o sea, porque Jesús no fue el único, era una costumbre en aquella época, ¿no?
Pero era, crucificaban a miles constantemente en el Imperio Romano.
Sí, sí. Aparte los crucificaban porque era una manera de dar una lección, ¿no? O sea, lo crucificaban, sí, quedaba a la vista de todo el mundo, en un lugar, para que no... O sea, era algo... ejemplarizante, ¿no? O sea, con ese fin lo hacían los romanos.
¿Y a San Pedro, que lo crucificaron boca abajo?
Ah, sí.
¿Cabeza abajo, quiero decir?
Sí, sí, sí.
Porque él no quiso que lo crucificaran como a Jesús, porque se consideraba que no era él igual, ¿no? Sí, bueno, perdona, claro, que hice este alto acá, pero estábamos hablando de las marcas de la Sábana Santa. No quería olvidarme pasarlo por alto, porque...
No, y aparte está todo relacionado, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Así que bueno, en síntesis, la ciencia puede afirmar que en esa tela fue colocado el cuerpo de un hombre con determinadas características, que no correspondían a un hombre de esa región. Es otro tema. Y la ciencia asegura que ese hombre sufrió diversas laceraciones, tormentos físicos, pero lo que sí no puede explicar es la identidad de esa persona, y mucho menos cómo la imagen quedó impresa en la tela. Así que tenemos allí varias cosas que a atender con respecto a esto, ¿no? Porque es un tema sensible, es un tema que tratamos de verlo desde este ángulo, porque no queremos entrar tampoco ni en lo religioso, porque tenemos que tener cuidado siempre de no herir a nadie. Y hoy es una fecha muy especial. Hay algo interesante también a destacar, y es la, sí, carta también muy controversial sobre la que Tiberio, es realizada por Poncio Pilatos y enviada a Tiberio, ¿no? A Tiberio César. La carta, si bien existe y no es la única, hay otra también al emperador Claudio, pero que, sí, se echa con posteridad. O sea, la carta está en el Vaticano, en la biblioteca, y hay quienes dicen que la carta también es falsa. Pero la carta fue hecha en el año 32. Y en la parte, la carta es bastante larga, no la puedo leerla toda, ¿no? Pero la carta dice así: cierto día observé en un grupo de personas, esto es lo que escribe Poncio Pilatos, ¿no? Cierto día observé en un grupo de personas a un hombre joven que apoyado en el tronco de un árbol hablaba tranquilamente a la multitud que lo rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente, por la gran diferencia que había entre él y aquellos que lo escuchaban. Y describe cómo era. Su pelo rubio, su barba le conferían una apariencia diferente, él pone de aspecto celestial, parecía tener unos 30 años. O sea, corresponde esta carta con la imagen del sudario. Y lo que la ciencia rescata del sudario es que la persona que envuelta allí, o sea, que no está pintado, y que la persona que fue envuelta allí era un ser humano con una condición física diferente a las personas de aquella época y de ese lugar. La humanidad normalmente en aquella época era de tamaño más chico, andaba alrededor de 1,60 m aproximadamente. Y acá lo describen como, bueno, lo describen, no, dijimos hoy que medía casi 1,80 m, ¿no? Pero bueno, hay estudios que no avalan tampoco esta carta. Entonces, ¿qué nos deja este acontecimiento más allá del aspecto religioso? Y bueno, creo que lo decíamos al principio, ¿no? La entrega, el compromiso, la prueba de que hubo alguna vez alguien, podemos llamarle Jesús, que prefirió sacrificarse en nombre de la humanidad de su tiempo. Fuera el hijo de Dios o un profeta que en su época pretendió dar un mensaje diferente y que más allá de lo religioso, el cambio que pretendió movilizó, dinamizó, conmovió, y hoy puede ser tomado como un mensaje de unión, de paz, de respeto. Yo creo que eso es lo que esta historia nos deja, contemplando un poco el tema desde esta perspectiva, sin estar como decían los religiosos, ¿no? Y si sus últimas palabras fueron ciertas o no, creo que tampoco, o sea, importan, sí, pero creo que las palabras en sí mismo tienen ese mensaje de reconciliación, cuando él dice: todo está cumplido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que ahí se resume todo. Es el mensaje para la humanidad,
sí.
Creo que nos puede llegar a todos e interpretarlo como cada uno quiera, pero es un mensaje muy, muy importante.
Daniel, te agradecemos muchísimo. Ya estamos en hora. Yo me quedé pensando también que otro gran misterio que algún día podemos hablar de él en el programa, porque es muy difícil explicarlo, es el misterio de cuando él resucitó, ¿no?
Ah, sí.
Que creo que en la Sábana Santa figura también como si fuera una explosión de algo que no se sabe qué fue, ¿no? O atómico o algo, no se sabe cómo fue. Si en algún momento, que tú sos amigo de Sisto Paz y que de pronto cuando llegue al Uruguay lo vas a llevar a la radio,
sí,
podemos preguntarle, él tiene una explicación más o menos acertada, pues tampoco está comprobado, ¿no?, de lo que fue esa explosión que sucedió adentro de esa roca inmensa que todavía no se sabe bien porque la ciencia no la puede explicar, ¿no? Pero lo dejamos para otra vez, Daniel.
Lo dejamos para otra vez, pero te digo algo muy cortito.
Sí, dale.
La Biblia dice que después que él resucitó, se le apareció a los apóstoles. Desapareció en cuerpo. O sea, no fue una aparición psíquica del más allá, no, él se apareció allí y comió con ellos y dejó que lo tocaran para que se dieran cuenta que era él. O sea, esa persona, Jesús o el profeta, se apareció a ellos en carne y hueso. Así que bueno,
está bien.
Y habrán temas para meditar acá.
Claro que sí. Daniel Korch, una vez más, pero muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Y bueno, nos veremos próximamente, ¿sí?
Así, Cristina. Bueno,
nos vemos, gracias.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.